Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque Cruz Azul quiere ser el gran protagonista del fútbol mexicano. La máquina está reforzando su plantilla para convertirse en el mejor equipo de la Liga MX. Y debatiremos si la máquina podría ser el club favorito para el nuevo certamen de la Apertura 2025. Pulso Internacional. Ya iniciaron las semifinales del Mundial de Clubes 2025. Y desde Estados Unidos les daremos todos los detalles de lo que se vivió en este primer partido. Además, les daremos los últimos detalles sobre lo que pasa con el caso de Julio César Chávez Jr. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Hoy el gran favorito para ganar el próximo torneo de Liga MX que empieza este fin de semana, no es el América con su extricampeonato. Tampoco van a ser los Rayados, que ahora no sacaron la chequera, pero tienen un mejor piloto, un mejor técnico, que es Domenech Torrent. Tampoco el favorito será el Toluca, que lejos de reforzarse, parece que se desreforzó, por así decirlo. El gran favorito de este torneo tiene nombre y apellido. Se llama Cruz y se apellida Azul. El Cruz Azul es el equipo a vencer en este torneo, en la nómina y en la plantilla. Trajeron a Jovic, trajeron a Jeremy Márquez, trajeron a Paradela. Tienen todas las posiciones cubiertas. Hoy, Larcamón no tiene excusa ni pretexto para no levantar el título. El ingeniero Velázquez dice que quiere armar un equipo de época. Sí, el armado ya está, pero para ser de época necesita títulos. Vaya plantel que armó Iván Alonso, que se juega todo porque han gastado mucho, pero necesita ahora sí levantar un título. Corrió a Vicente Sánchez, gastando lo que han gastado ahora, tiene la obligación de levantar el título. Pero el dinero no siempre da la felicidad, sino siempre los que apuestan y meten mucho billete serían campeones muchos años. Y pregúntenle al Paris Saint-Germain, que cuando gastó en Messi, en Neymar y Mbappé, que tenían un tridente inigualable en el papel, no pasó de perico perro y no pudo levantar la Champions. Cuando hizo inversiones más inteligentes sin tanto dinero, ahora ganó la Champions. ¿Sí? Levantar títulos a golpe de chequera no siempre se da en el fútbol mexicano. Pero mientras eso sucede, vale la pena ilusionarse con un Cruz Azul que con la chequera en mano quiere levantar la mano y por lo menos hoy es el gran candidato. Por lo menos, eso creo yo. Lo debatimos aquí, en La Octava.
Con un proyecto que luce muy prometedor de cara a la apertura 2025, repasamos la trayectoria del director deportivo de la Máquina Celeste, Iván Alonso, desde su llegada a la Noria. El 13 de diciembre de 2023, el Deportivo Cruz Azul anunció al uruguayo como su nuevo director deportivo de cara a Clausura 2024, quien enfrentaba su segunda etapa en la Liga MX como directivo, siendo la primera de estas en Pachuca, donde duró 6 meses y salió por faltas al reglamento. En un anuncio envuelto en polémica, Iván Alonso llegó para reemplazar a Óscar Conejo Pérez, quien hasta ese entonces llevaba 10 meses en el cargo. Sin embargo, tal parece que Víctor Velázquez tomó la decisión adecuada en ese momento y aquí te explicamos por qué. La primera decisión de Alonso como directivo cementero fue la presentación casi a la par de Martín Anselmi como nuevo entrenador de la Máquina. Los dos tomaban al equipo tras haber quedado antepenúltimos de la tabla general en el torneo anterior. Independientemente del cierre de la novela Anselmi con Cruz Azul, la revolución fue inmediata. Cruz Azul agradaba a propios y extraños con su fútbol y con las incorporaciones del Toro Fernández, Kevin Mier, Gonzalo Piovi, Lolo Farabelli, entre otros futbolistas. Iván Alonso le proporcionó a Martín Anselmi todas las herramientas posibles para competir en serio. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado la gran final en su primer torneo, el histórico América de André Jardín terminó imponiéndose y ganando el bicampeonato en esa llave. Para el torneo siguiente, la vara estaba muy alta y el objetivo ya era directamente el título, por lo que Iván Alonso y el resto de la directiva volvieron a sacar las garras en el mercado de piernas para terminar sumando al proyecto a Giorgio Giacumakis, Andrés Montaño, Jorge Sánchez, Luis Romo y a Mauri García. No obstante, a pesar de una épica remontada en cuartos de final ante Tijuana, sería el mismo América en una serie nuevamente empapada de polémica arbitral quienes dejarían en el camino a este Cruz Azul que en fase regular hicieron historia, rompiendo el récord de puntos en un torneo corto de la Liga MX con 42 unidades. Tras haber superado con turbulencia la salida de Anselmi al Porto y con las incorporaciones de Omar Campos, Orozco Chiquete, Luca Romero y Mateos Bogush, Vicente Sánchez fue el encargado de comandar a los cementeros en este último Clausura 2025, quien sorprendentemente estuvo invicto en gran parte del torneo y a pesar de haber caído nuevamente en semifinales de liga ante el América, logró conseguir la CONCACAF Champions Cup para instalar a la Máquina como el máximo ganador del certamen continental, junto con las Águilas, de quienes se vengaron en cuartos de final eliminándolos del torneo internacional. En una decisión difícil de tomar por lo mencionado, Iván Alonso decidió no continuar con Vicente Sánchez en el banquillo celeste y firmó a uno de los técnicos sensación de la Liga MX como lo es Nicolás Larcamón, para que de su mano Cruz Azul logre conseguir la joya de la corona en este proyecto deportivo, la tan ansiada décima estrella que es la gran ilusión de la afición.
El pulso de la Liga MX.
Bienvenidos amigos, un gusto saludarlos, aquí andamos ya desde el estadio MetLife, en donde vivimos hoy al primer finalista ya del Mundial de Clubes, el equipo del Chelsea, que le paga 2-0 al equipo del Fluminense, un partido la verdad bastante ameno, buen juego la verdad, de semifinal. Hubo sus oportunidades por parte del equipo brasileño, pero también evidentemente el Chelsea, de haberse puesto yo que un poco más fuerte, estaríamos hablando de una goleada, ¿no? La realidad es que todavía está en ese marco diferente entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano marcado, y vendrá la final entre europeos. Eso sí, mucho brasileño hoy en el estadio, muy poco inglés, pero 70,000 aficionados ya para esta primera semifinal, con un calor tremendo. Ya platicaremos nuestras situaciones. No me había tocado estar en un partido del Mundial de Clubes, sí les voy a platicar porque han innovado muchas cosas que no están en el día a día, en la experiencia total de aficionado, que ahorita con mucho gusto también las llevaremos en la conversación. Ahí está la reflexión del famoso tema del equipo de Cruz Azul, del armado que están diciendo, sobre todo por este mega nuevo refuerzazo que viene del Necaxa, de tener una muy buena temporada con muchos goles. Miguel Ángel Luis Castillo, tu Cruz Azul, hoy ilusiona, hoy tu Cruz Azul, curiosamente, aunque han venido estas decepciones de quedar en 3 torneos consecutivamente siendo eliminados por el archirrival, por el América, hay otra vez estas ganas, este anhelo y este deseo que ruede la pelota y que ahora sí venga la décima, ¿no?
¿Cómo estás, Enrique Phantom? Qué gusto saludarles. Estamos en el ensayo previo a la Copa del Mundo, a un año del Mundial, la logística, la operatividad. Ya lo estaremos platicando. Parecía que no se llenaba el estadio, 70,000 aficionados. Y lo de Cruz Azul...
Que fue el calor, ¿no? Como que dicen, con tanto sol, ¿para qué me meto?
Nos resguardamos.
Una sola sombrita en este estadio, ¿no?
Pero terminó siendo, ya lo platicaremos más adelante, un buen juego, una buena experiencia la que tuvimos. Nos encontramos a mucha gente del fútbol mexicano, que muchos están haciendo el diplomado en la FIFA, ¿no? Y que parte de este sistema es que vengan y conozcan la operatividad de eventos que organiza la FIFA. En cuanto a Cruz Azul, y ahora saludamos a Nacho el Fantasma Suárez, me parece que están haciendo bien las cosas.
Hoy dio cátedra consultorial.
No, o sea, hoy Nacho está en un nivel prime. Si no logra ir a Fox, que ya lo he visto ahí, será un desperdicio para la fusión Caliente y Tubi. Es necesario para el fútbol mexicano, señor Martínez, que Nacho esté ahí, porque pone los acentos donde debe de estar. Y es necesario este tipo de voces en nuestro periodismo. Pero ya escuchamos al Fantasma. A mí me parece que hoy Cruz Azul está haciendo bien las cosas. A priori no puedes decir que va a ser campeón, pero sigue construyéndose. Es decir, hoy Cruz Azul sigue teniendo este proyecto mediático, es cierto, porque han entendido también muy bien de qué va hoy la conversación. Hoy la conversación en las últimas semanas las ha llevado Cruz Azul, América no, que tiene que ver mucho con sus refuerzos. Hoy Cruz Azul ha estado en el conversatorio, como dicen hoy, el conversatorio digital, en el conversatorio del aficionado al fútbol, quién llega, quién no llega, desde el cambio de entrenador, y eso se tiene que agradecer porque hay una base. Insisto, démosle el beneficio de la duda a Nicolás Larcamón, el gran proyecto de su carrera futbolística hoy la tiene, hoy no puede defraudar, hoy tiene que demostrar que vino al fútbol mexicano a triunfar. Aunque ya ganó una Champions Cup en León, no es lo mismo estar en León que la presión, lo que significa ser en Cruz Azul. Démosle el beneficio de la duda. El tema es cuántos partidos, en qué momento este equipo tiene que dar torneo, la autoridad.
O sea, lo que pasa es que hablan de, miren, como dejaron ir a Vicente y entonces Larcamón ya como llegó, tiene que ser campeón. Larcamón creo que también va a tener que entender y masticar de qué va la presión de un equipo grande, ¿no?
De acuerdo, completamente de acuerdo.
Nacho, en verdad, Nacho, no sabes, sé que tuviste un desayuno hoy porque ayer te invitaron para que estuvieras en el desayuno de la Federación.
Pero no pudo ir.
Sé que no pudiste ir o a lo mejor no te gusta ser parte del consejo editorial ya de la Liga MX que hoy presentaron también a la nueva cabeza, el señor Elizondo, en la parte arbitral. Vendrán nuevos tiempos para el fútbol mexicano. Pero detalladamente, Nacho, yo le pregunto, porque te escuchamos atentamente hoy en la clase de magisterio, hoy tuviste una masterclass de cómo hacer un editorial. Pero
ahí viene Miquel, espérenme.
Pero otra vez. Ayer que por cierto con Miquel Arriola estuvimos degustando. ¿Qué dice Miquel? ¿No quiere hablar?
Ya.
Sí. Perdón, ese que anda.
Sí. Tuvimos que ir a. Todo bien, ya.
Nacho, te pregunto derecha a la flecha. Derecha a la flecha, don Ignacio Fantasma Suárez. ¿Cruz Azul va a ser campeón del fútbol mexicano?
Que es el candidato, no quiere decir que sea campeón. Si no, también hubiera sido los Rayados muchas veces campeones. No, es que el dinero te acerca. Cuando haces contrataciones como las que están haciendo, por supuesto que te estás acercando más a que la conclusión de ese título venga como colofón a lo que has invertido. Toluca invirtió lo que nunca había invertido y logró la onceava, pero tardó 2 años en que le fructificara, gastando una fortuna, más que Rayados incluso, aunque también vendió muy bien. Yo creo que este...
Quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth, no stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam Motor Treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools, easy, cualquiera puede usarlo.
I like that. porque no tengo tiempo para tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Este Cruz Azul está obligado. Así como cuando fueron las Super Chivas de Martínez Garza que compraron a todo menos a delanteros y que decían que están obligados a ganar por lo que habían invertido. No fueron campeones. Decepcionaron. Ese es un tema que tiene de verdad. Si no sería bien fácil, siempre serían el campeón en Manchester City y todos los que le meten mucha lana.
Nacho, ahí justo, ¿tú crees que son como fue en los 90 que me nos tocó? Tú ya reportabas, estabas en Televisa, Bea seguramente ahí se conectó con las Chivas, muchos vivimos esa época. ¿Está pasando algo muy similar? ¿Las Super Chivas de Martínez Garza con el Super Cruz Azul de Víctor Velázquez?
Sí, es un Super Cruz Azul, es una super máquina. O sea, yo creo que ni en los tiempos, mira, en los tiempos que la máquina fue, dominó en la década de los 70, si tú ni nacías, en la época de los 70, o sea, Marín no fue una super figura, venía del Vélez Arfil, Eladio Vera, eran muy buenos
Quintano,
jugadores.
Quintano.
Y Quintano era el que más renombre tenía de todos. O sea, de todos, Marín ni siquiera estaba, era alguien que llamaran mucho a la selección, Eladio Vera tampoco. Ahora, contrario a ese Cruz Azul, hoy tiene de nombres, o sea, vas a traer a Jovi que juega en el Milán, a un jugador que es referente en la selección de Polonia, estás a Paradela que es uno de los mejores 10 del fútbol mexicano. Tienes prácticamente una selección en este equipo. Yo creo que sí son la super máquina del ingeniero Víctor Velázquez. Sí, en el papel ya cumplieron, ahí están, ahora hay que mover las piececitas a ver si les sale bien y están obligados al título, no tienen otra.
De acuerdo, y además, Nacho, hay que recordar hoy que estamos en el Mundial de Clubes que Cruz Azul es el primer equipo mexicano que ya ganó su pase al Mundial de Clubes, que seguramente va a ser en Brasil.
Sí, pero no hay proyecto a 4 años.
No, falta mucho. Pero yo creo que Cruz Azul va a la Copa Intercontinental en diciembre. Ese es un objetivo también. Ese sí, ahí estaremos cubriendo paso a paso.
Yo escuché a Ramón Juárez, no sé si tuvieron la oportunidad. Y ahorita iremos con los dos reportes, iremos con Jera, también con Saúl, para adentrarnos a lo que
está pasando
con Gerardo, para adentrarnos con lo que va a pasar con la presentación de la playa del Cruz Azul, etcétera. Pero yo sí veo, Nacho, que justamente Ramón Juárez mandó el mensaje de en América es la exigencia, hay que recuperar, y fíjense, ya no son sus líderes hoy, porque están que en selección o todo, y dice, a ver, en el partido este que jugaron contra Puebla,
claro,
vamos a recuperarlos, Ramón Juárez, recuperar el campeonato, el
título,
bla, bla, y además,
muy bien.
La League Cup, cabrones, o sea,
muy bien,
mete el chip, la League Cup, Cruz Azul, fíjate, dicen, es que miren, hace cuánto no ganaba el torneo de CONCACAF, pero el Cruz Azul tiene que hacer que esta maquinaria empiece a ganar título. No podemos seguir esperando. Nicolás Arcamón tiene dos oportunidades.
De acuerdo.
Y además, fíjense lo que le pasó al MAD del torneo pasado. O sea, hoy tenemos que revivir esta capacidad de saber que cuando juegues con el equipo de Sudamérica, porque la gran ventaja en estos momentos de la Intercontinental,
que vas con el campeón de la Libertad
por eso. Luego, antes era aleatorio y siempre tenías que pasar primero
por Asia.
Con el asiático, con el africano, y luego ellos te fregaban y ya no ibas contra el de CONMEBOL o europeo. Ya es directo, tu primer juego es el de las Américas, y ahí te da ya un primer título, que ya lo tiene en la vitrina con el equipo de Pachuca, y luego te da el tema de Charger, que es
Challenger.
El de las otras naciones.
No la Charger.
¿No?
Ahí te va. Me parece que sí, está ahí. Pero antes el foco está en la League Cup, que ya con este formato ningún equipo la ha ganado. Cruz Azul, qué bueno que Ramón Juárez sea así. Cruz Azul no es así, no maneja la pedantería históricamente de vamos a ser campeones, es otra línea. Chivas hoy no está metido tristemente en esta conversación. Qué bueno que América, que hoy esté Cruz Azul en esa conversación de ser obligados al título. Hoy a Chivas, por ejemplo, Pumas, con todo el que está haciendo un esfuerzo por traer jugadores mediáticos, hoy no podemos decir están obligados al título. Están obligados al título por su historia, pero no por lo que hoy están construyendo. América y Cruz Azul, claramente, y qué bueno que inviertan. Podrás decir tú hoy, es que solo ha llegado Alexis Gutiérrez y este chico que más llegó a América, Violante. Pero tiene Violante. Una gran base América. Violante no, me parece una gran base América.
Sí. De todas maneras, yo le pregunté a Nacho y no se quiso empapar y enojar. Se fue por la fácil, dijo, ahorita Monterrey, ¿no? Te pregunto a ti, Luis.
Tigres.
Cruz Azul va a ser campeón del fútbol.
A ver, es que, a ver, si lo digo con el sentimiento, quiero que sea campeón. Pero hoy está Tigres, que mañana presenta Ángel Correa, que van a tratar de también viene la revancha de alguien que hemos cuestionado aquí, como es el actual técnico. Tiene que demostrar que si hay un cambio generacional, Rayados, mira, al final van a decir, pareces porrista, pero termina beneficiando equipos como América, Cruz Azul, Pumas, que hoy trae refuerzos, Monterrey, Tigres estén ahí, porque es en beneficio en general del producto de la Liga MX, que tengamos 4 serios aspirantes o 5 serios aspirantes al título. No quiere decir que Puebla o Atlas o Santos o San Luis no lo sean, no, pero ellos están en otra línea, en la línea de que podría darse una gran sorpresa no descartada, pero hoy queda claro que cuando hay un proyecto en el fútbol mexicano acompañado de inversión, el resultado es el título, ¿eh?
Ojalá.
No, si no, está demostrado.
Porque si no, también imagínate, y esa es la otra, que este proyecto del señor Alonso viene ya un tercer técnico, viene ya una tercera oportunidad, tiene más billete y no lo logra, también de qué estamos hablando, ¿no?
De acuerdo.
O sea, yo, por ejemplo, aquí empezaría a poner...
Mira, pensé que era tema, Vicente Sánchez.
El tema, ¿no? El tema Alonso, hay mucho invitado, sí. Estaba el Chucho Cambiaso, estaba también
D'Alessandro,
el monstruo D'Alessandro,
Sunil Gulati,
estaba Gulati, el otro era presidente de Estados Unidos, de la Federación de Fútbol.
Ahí
de
está John de Luisa, espérame.
Pásame, ¿no? Dile al ingeniero que gusto saludar al ingeniero. Ingeniero, vamos con Gerardo, al reporte de Gerardo. ¿Qué te dijo el ingeniero?
Ahorita les digo.
El pulso de la Liga MX.
¿Qué tal amigos de La Octava Sports? Un gusto en saludarles, Gerardo González desde La Noria, muy temprano en el aeropuerto para la llegada de José Paradela, que llegó procedente de Aguascalientes, después de toda esta novela, por supuesto, que se ha envuelto con el nuevo fichaje celeste, pues bueno, firmará por 4 años y será, por supuesto, jugador del Cruz Azul para la próxima campaña. Hoy aquí en La Noria, pues fue la presentación oficial del nuevo uniforme, por supuesto, se hizo presente más, gran parte de la afición, más de 350 personas en la tienda oficial de La Noria, en donde, la cual ya están, por supuesto, los nuevos jerseys, un azul rey bastante elegante, por supuesto, y un gris tipo cemento, que igual, a mi parecer, está bastante, pero bastante agradable. Hoy por la tarde, a las 7 de la noche, aficionado azul, apúntele muy bien porque Jeremy Márquez estará en la Ciudad de México para que igual sea presentado como nuevo futbolista del Cruz Azul. Al menos lo que me comentan es que sus presentaciones sean el jueves en la cooperativa, en las instalaciones, por supuesto, de Gran Sur. Luka Jovic es el único que falta por confirmar, por supuesto, a lo largo de estos días se hará oficial cuando viaje a la Ciudad de México. Por su parte, los seleccionados nacionales, Sepúlveda, Eric Lira, el mismo caso de Jorge Sánchez, de Chiquete Orozco, Charly Rodríguez, etcétera, pues bueno, esos mismos futbolistas estarán reportando mañana aquí con Nicolás de Arcamón. No tendrán vacaciones, solo tendrán un día de descanso. Gerardo González, señoras y señores, me despido, fuerte abrazo, hasta el estudio, sube a la radio, por supuesto, porque esta es la información de Cruz Azul.
El pulso de la Liga MX.
Gracias al buen Gera. Mi querido Nacho, Luis sigue ahí haciendo, se encontró también a más personas, hay gente del Pachuca, hay gente, aunque te rías, Nacho, tiene mucha gente del mundo del fútbol. Te mentiría decir que estamos en lo más nice, no estamos en lo más nice, estamos en el segundo, pero va a ser un tema gigantesco. Ahorita te comparto mi TikTok para que veas un poco el cómo se disfruta un hospitality de FIFA. Gracias, por cierto, por tus invitaciones. Nada más, don Ignacio Fantasma Suárez, para cambiar ahora para el tema, mutar de lo de Cruz Azul y también empezarnos a ver lo que pasa con el equipo americanista. Yo veo dos cosas, Nacho. La primera de ellas. ¿Qué te dijo? Perdón, ese ya está Luis.
No, todo muy bien. También nos encontramos, ya lo podemos adelantar, ¿no? A uno de los directivos hoy crecientes, Carlos Valenzuela, que también viene acá, directivo de Tigres. Vamos a tener a Tigres.
Oye, fíjate, qué bueno que te encontras a Carlos. Carlos, de Mercadotecnia. Se habló mucho y se habló sobre todo en Monterrey, en el círculo de los personajes importantes. Su papá es socio de Intercam, uno de los bancos intervenidos. Entonces se hablaba mucho, sobre todo en el norte, de que si le iban a quitar la visa, si no podía, porque, bueno, pues porque está su familia está dentro de los socios de Intercam, estos bancos ahí. Qué bueno tener noticias positivas de Carlos Valenzuela, ¿no?
Y además, Nacho, con lo que va a pasar con Tigres, creo que le hacía falta al equipo de Tigres el tema de que venga un futbolista de las características de Ángel Correa.
¿No es a Mauri?
No.
A ver.
No es a Mauri.
¿No?
Ok. No es a Mauri. Es a Mauritsen, que es de Suecia.
Parece que es autógrafos, güey. O sea,
¡no! Ahí está. Bueno, es directivo de Suecia. Lo que hiciste es Manny Pacquiao. Pac-Man.
Nacho, en el Mundial tienes que venir con nosotros. No te puedes quedar allá, Nacho, ¿eh?
Nachete querido, Nachete del alma, Nachete de oro, Nachete de gracias. Eres el hombre elemental de este proyecto, Nacho, tú lo sabes. Pero vamos con Saúl para que también...
Si no es dinero, dices.
No, que nos platique también del entorno de la América y regresamos a platicar un poquito de la América y a leer sus mensajes.
El pulso de la Liga MX.
¿Cómo están amigos del Octava Sports? Un gusto saludarlos desde el Nido de Coapen, donde las Águilas del América ya se alistan para lo que será el arranque de este Apertura 2025. Van a visitar a los Bravos de Juárez en la fecha 1 este próximo viernes en la frontera, y ante esto, bueno, las Águilas ya se preparan, pero sin Henry Martín, quien sigue teniendo sesiones de rehabilitación, todavía se encuentra con molestias musculares, pero bueno, con el paso de los días irá mejorando y se podrá saber hasta cuándo va a regresar el delantero mexicano. En cuanto a las altas que ha tenido este conjunto americanista, tanto Alexis Gutiérrez como Isaías Violante ya se encuentran trabajando con el resto del plantel y bajo las órdenes de André Jardine. Además de esto, tanto Naveda como Orquín ya se encuentran también repatriados en este conjunto americanista después de sus préstamos, tanto con el equipo de Santos como con el equipo de los Bravos de Juárez. Y ante esto, bueno, también el tema de las bajas. Ya no está Jairo Dilrosun, ya no está tampoco Diego Valdés, que se fue a Vélez Sarsfield. Y bueno, el caso del rayito Brian Rodríguez todavía se mantiene entrenando en estas instalaciones bajo el mando del estratega brasileño André Jardine, aunque se habla al respecto de que podría tener una salida al Inter Miami de la MLS. Por lo pronto el uruguayo se mantiene entrenando, y estas Águilas del América que buscan revancha después de haber perdido el tricampeonato ante los Diablos Rojos del Deportivo Toluca, ahora se preparan para afrontar un nuevo torneo. Así las cosas, amigos del Octava Sports. Desde el Nido de Coapa yo me despido. Hasta la próxima.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, del América, creo que la gente empieza a meterle presión al entorno de que no hay refuerzos de calidad, ¿no?
A ver, es como Monterrey.
Nacho.
Monterrey tampoco necesitaba tanto refuerzo, necesitaba un arquero. Aunque Andrade anduvo muy bien el Mundial, yo creo que no le faltaba tampoco mucho a Monterrey. A América a lo mejor le falta un revulsivo al ataque, pero son equipos que están muy completos. De los equipos grandes, de los que mejor se reforzó sin tanto dinero fue Chivas, pero no está para competirle a Cruz Azul, ni a Rayados, ni a la América. Yo creo que va a competir muchísimo mejor, porque Brian González es una gran incorporación. Ledesma, si funciona, va a jugar mucho mejor que Mozo. Efraín Álvarez, sí se le dan las cosas, jugando en un equipo grande, también puede ser importante. O sea, fueron fichajes inteligentes donde puede competir muchísimo mejor que lo que competía, pero candidato va a ser el Cruz Azul, luego yo creo que Rayados, que tiene un gran equipo, luego el América y Toluca muy parejos, Y luego yo creo que Tigres y no sé a dónde hay que poner, si a los Tuzos o
yo pondría en el otro nivel a Pachuca, Nacho, ¿no? Que va a ser una incógnita, sobre todo si Jaime va a seguir, termina el torneo, ¿no? O sea, hay, aunque hay un proyecto muy estable en Pachuca, hay que ver lo del entrenador, ¿no?
Sí, yo por eso están en el escalón. Yo creo que a Pachuca lo coloco ahora sí, junto con el León, junto con Chivas, en ese, junto con Necaxa, que vamos a ver cómo se comporta sin Larcamón, esos equipos que están en el segundo escalón para hacer, para tomar protagonismo.
Hi, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Loki, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough idle, no power, and my gas mileage, don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil, anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay, I like that, because my car has been feeling kinda tired.
Same, like it's not heading like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power,
and better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Ahora, de todas maneras, lo que sí se puede llegar a pensar y lo que se puede llegar a hacer es que cuál va a ser el, sobre todo si América va a querer buscar eso, el reto que va a tener Jardín, ¿no? O
sea, claro.
Porque otra vez que Jardín no consiga, porque aparte es hasta dentro de un año el tema de CONCACAF.
Justo.
¿No? Pero el sistema internacional, ¿no? No deja de ser un futbolista, no deja de ser un tipo que llegó a las cuatro finales, ¿no? Está, y ha estado en las cuatro finales.
Qué bueno que se lo están regañando, qué bueno que se lo están regañando por andar de metiches en la alfombra roja de indocumentados. A ver si no se los lleva la migra. Ya los levantaron en lo que la migra detiene a Luis Castillo y a... Así que veas, esperamos que no haya sido la migra, esperamos que sigan nuestros compañeros al pie, que tengan sus papeles indocumentados, pero con ese semblante que tiene Enrique Veas, con ese semblante que tiene Luis Castillo, esperamos que no haya sido el ICE y que estén bien. Pero volviendo a lo que estábamos antes de mandar a nuestro siguiente espacio, ¿usted cree que Rayados no aspira a ser campeón? Las nóminas entre Cruz Azul y Rayados yo creo que están muy a la par. Lo que va a cobrar, yo creo que no es menos de lo que cobra un Canales, de lo que cobra un Sergio Ramos. Los equipos para mí prioritarios, como estábamos diciendo, era para mí Cruz Azul el gran favorito, luego Rayados, luego América, luego Toluca, luego Tigres, y luego de esos cinco, de esa quintilla que tengo, pues vendrá Necaxa, vendrá Pachuca, vendrá León y vendrá el equipo de Chivas. Y fíjense hasta dónde estamos mandando a Chivas, al lugar 9 y a Pumas quizá en el lugar 10, con todo y que venga Keylor Navas. Así es que este torneo yo creo que empieza con una expectativa grande, porque hacía muchos, pero muchos años que yo no podía nombrar a un equipo así como la máquina, la super máquina, la super Chivas de los 90, la super máquina del año 2025 es quien marca la pauta para arribar al título. Vamos a dar una pausa y regresamos ya con noticias, a ver si no deportaron a Luis Castillo y Enrique Veas. Regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Acá seguimos, amigos de La Octava Sports, amigos de Radio Red. Pequeños inconvenientes en el enlace con Luis Castillo y con Enrique Beas. Esperemos que estén bien, Nacho, porque nos metieron tremendo susto ahí en el estadio donde se está disputando el partido.
Yo vi como que esposaban a Luis Castillo. espero que haya sido una falsa alarma. Pues también se ponen ahí en la alfombra roja y ¡ay, Paquiao! Parecía, eso sí era una... Miquel, ¡ay, viene! O sea...
Ya regresaron.
Ya regresamos.
A lo mejor es un corte informativo de
Es que sabes qué, llegó Yanni, güey. Entonces dijo, esos güeyes
no pueden estar acá. Ya.
Aunque qué raro, porque a Yanni lo saludamos muy buena onda el domingo.
Exacto, todo muy bien ahí en la fiesta de la CONCACAF, pero bueno.
No, una cosa es Copa Oro, Nacho, y otra Mundial de Clubes, ¿no?
Yo te digo algo, a mí sí me gustaría detenerme. ¿Ya lo
tienen en el cuarto oscuro o qué?
No, aquí estamos en la explanada del MetLife. En la explanada del MetLife. ¿Estos no son brasileños? ¿Dónde son?
Cuenca España.
¿De dónde?
Cuenca España. Cuenca España. Españoles,
¿Madrid?
¿Sí? Que no son de España.
No son de España,
pues. Son de Cuenca, España, claro.
Son de España, cabrón.
De Cuenca, España.
Son de Ecuador. Bueno, oye, rápido, güey, a ver. Dos cosas reales del club. Lo que decir, Nacho, Jimmy, Luis. Ha cambiado mucho la experiencia ya de lo que es el juego. Punto número uno. Ya las presentaciones de los futbolistas son con todo y presentador.
Como en la NBA.
Como en el golf.
En la NBA, incluso, ¿qué hacen?
Incluso estuvo el famoso, se me gusta, se me fue rápido.
Es que no has estado en el juego de NBA, así lo hacen. ¿No? Okay. Muy similar a NBA, porque va saliendo uno por uno,
claro. Y todo, ¿no? Luego, el tema ya de la musicalización y de las cámaras que hay en el estadio, la famosa toma del árbitro la usan mucho aquí en el...
¡Ay, de seguridad!
¿No? Ese es uno.
No puede estar aquí, ¿eh?
La otra.
Bueno, ahí estaremos ya regresando con ellos. Siguen con esta movilidad, Nacho. Pero termina eliminado, Nacho, el que era el último representante americano de este Mundial de Clubes. El Fluminense ya no pudo contra el Chelsea, le dio batalla, pero terminó perdiendo contra el equipo inglés, lo que esperábamos, pero al final mejoraron, ¿no?, la participación de los sudamericanos, porque ni siquiera pensábamos que iban a pasar de los octavos de final, y sí terminaron por marcar, o por lo menos por darle batalla a algunos europeos, llegando uno de ellos hasta la semifinal. ¿Qué podemos sacar de conclusión de esto, Nacho? ¿Está al nivel el fútbol sudamericano todavía para competirle al europeo?
No, bueno, la prueba es lo que dices. Y el que llegó un poquito con algo de fortuna por las llaves que tenía. Es que hay clases sociales en la vida, o sea, de vez en vez, cuando el formato del Mundial de Clubes necesitabas nada más ganar un partido, pues la final siempre era siempre el de la Copa Libertadores frente al que había ganado la Champions, ¿no? Porque era un formato mucho más simple, mucho más sencillo, jugaban uno o dos partidos y llegabas a la final. Ahora ya en este bloque donde también se juegan mucha lana y no sé cómo está la repartición, seguramente con los jugadores, pues es más complicado, ¿no? El Flux sí, no sé si te pareció penal o no ese que reclamaban, pero
para mí sí.
Compiten, pero no yo creo que sí todavía el fútbol europeo prácticamente son selecciones, o sea, tienen seleccionados de todo el mundo en sus plantillas por la ventaja económica que tienen, entonces sí, yo creo que sí hay mucha superioridad de los europeos.
Y que termina siendo curioso porque al final el que elimina a este Fluminense es João Pedro, este mismo futbolista que en algún momento perteneció a este club, ¿no? Y que hablas de cómo de manera sencilla un equipo europeo le sigue robando fácilmente el talento al fútbol americano, sobre todo al de Sudamérica, Brasil, Argentina. Pero yo sí creo que de todas maneras esta visión de que el fútbol europeo estaba muy despegado del fútbol sudamericano, quedó corta, porque no me queda todavía muy claro esta diferencia enorme, ¿no? No vimos estas goleadas de contra Boca Juniors, contra River.
Una cosa, oye, pero si no es Surinam, o sea, tampoco es el River Plate, no es Surinam, o sea, compiten mejor, pero a final de cuentas se imponen los europeos. Sí, los brasileños compiten en lo físico, a lo mejor te van a llevar hasta los penales, te compliquen, pero lo que te dice es que a final de cuentas los europeos sí son superiores a los brasileños y a los argentinos. Sí, no son como nosotros en la CONCACAF, le vamos a ganar a El Salvador o a Honduras, pero sí hay diferencias.
Sí, falta la otra semifinal todavía, será un partidazo mañana, Nacho, PSG contra Real Madrid, para conocer quién se va a enfrentar al Chelsea. El PSG tendría que ganar, es el favorito, es el campeón de Champions, el de la Liga Francesa, el de la Copa de Francia, ya es finalista ahora del Mundial de Clubes, y con toda la carga de partidos ya está llegando a esta final a esta semifinal contra el Real Madrid.
Y gastando, está viendo un reportaje de los franceses, gastándose casi la mitad de cuando tuvieron Neymar, cuando tuvieron Mbappé y a Messi. Casi la mitad menos, para que veas que el dinero no es todo en la vida, para que no hablemos de Cruz Azul, que tiene en el papel, va a arrancar como gran favorito, pero a veces el ser el gran favorito y el ser obligado, tampoco va a pasar encima de Rayados y de la América y de Cruz Azul. Yo no veo tampoco una gran superioridad, tiene, aunque en la plantilla sí.
Hoy hablando de gastos justamente y de todo esto que está ocurriendo con el fútbol francés, hoy se destapa un escándalo en el fútbol galo, justamente, en donde L'Équipe, este periódico importante de Francia, habla de cómo la multipropiedad terminó condenando al Olympique de Lyon, que ves que lo acaban de descender por todas estas deudas que tiene el equipo. Hoy se revela que pagaba nómina de 56 jugadores cuando solo tenía registrado 32. Se revela también que con dinero del Olympique de Lyon se pagaron 3 fichajes del Botafogo, que es el club que también participó en este Mundial de Clubes y que forma parte de la multipropiedad de este conglomerado americano. Entonces se ha hecho un escándalo porque en estos días se va a decidir si sí jugará o no en segunda división del Olympique de Lyon, pero termina siendo un golpe duro, ¿no?, a los dueños del equipo del Botafogo y del Olympique.
Pero ¿sabes también qué otra cosa te dice es lo que le está pasando? Es el fondo de inversión. El fondo de inversión era maravilloso para el fútbol y el galo. No, es que vamos a ser maravilloso. Ya quebró sobre el fondo de inversión.
Hi, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Loki, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough idle, no power, and my gas mileage, don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil, anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay, I like that, because my car has been feeling kinda tired.
Same, like it's not heading like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power,
and better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Quebraron las televisoras, no tuvieron tanto auge para venderlo y globalizarlo. O sea, es que muchas veces dicen, es que va a llegar más dinero. Sí, pero también adquieres otros compromisos y no está... No, si no estás preparado, te pasa lo que pasó en Francia. Aquí decían, el fondo de inversión va a crear una... Para hacer, yo creo que ya debería más Salinas si les llega eso y la Lavorre y otra... Deberían... Es el problema, ¿sí? Es que si no se respetan los candados, como evidentemente no se respetaron en el Olympique de Lyon, pues te metes en un gran problema porque empiezas a deber y a deber y a deber y ya de repente ya no sales como ya no salió.
Sí, terrible. Oye, Nacho, antes de ir a una pausa, ayer leíamos tu columna y justo el tema de lo del Estadio de Veracruz, qué cosa, ¿no? Lo que está pasando con el recinto ahora recién inaugurado este fin de semana ya en el tema de fútbol en este cuadrangular.
Sí, mira, y es tristísimo lo que le pasa a Veracruz, o sea, no puede ser, y oí a la gobernadora nacional, dice, no, es que en ingeniería todo se arregla. Sí, chingado, pero lo vas a arreglar, ¿a qué costo? ¿Quién lo va a volver a pagar? En lugar de que paguen los ladrones que no lo hicieron bien, que se robaron la lana, porque oye, son unas pantallas que parecen de la esquina de taquería, o sea, ni siquiera las pantallas gigantescas, hay unas pantallas en el Racing de Veracruz que son lo doble, lo triple, y esos juegan en la liga Premier, todo lo hicieron mal, la corrupción es muy grande. Yo creo que con esto yo veo muy difícil que mañana el comité ejecutivo de la federación apruebe la y pase por encima primero de la asamblea general, que es el órgano supremo de cualquier sociedad. Fue una votación de 8-5, un voto más, un voto menos, les faltaron 6 votos, y el comité ejecutivo lo que tiene es ratificar los acuerdos de asamblea, más a salvo que haya algo y muy, muy fuera de orden. Y en este caso, Celaya ya tenía hasta las cosas ahí en el estadio y ni siquiera se había sometido a votación. Los Achar no son los dueños, no aparecen los Barón, y entonces toda esa oscuridad, si llegaran a pasar y aprobar Veracruz con este tema del estadio, con el tema de la oscuridad de los Achar, con la votación, y como dicen los equipos de expansión, vamos a ir a todas, ya estamos perdiendo todas, pues vamos a ir, esta no tiene ni cómo ganarla la federación, porque el órgano supremo de cualquier sociedad es una asamblea, y la votación no fue 6-5, fue reñida, fue 8-5 cuando necesitaban 11 votos los que están pidiendo Chichi, y si te vas a lo de Irapuato, está peor. La Liga Premier invita a Irapuato, lo anuncia, y resulta que Irapuato, no, unos son dueños de la marca, del estadio, la que era dueña del equipo al que invitaron, pues ahora no tiene ni estadio, ni marca, ni esto nada más pasa en México, es la desorganización rampante, y mañana va, yo no sé, tendría que estar mañana a mí, que lo va a hacer por Zoom, va a votar por Zoom, porque tendría que estar en el comité ejecutivo él, tendría que estar Ibar Cisniega, tendría que estar Pepe Vázquez, el de la tercera división, y sector amateur. Los 5 votan para, yo creo que van a aprobar, van a ratificar lo hecho en la asamblea, no creo que haya muchas cosas que pasen de manera diferente.
Sí, que volvería a quedar en duda lo de la certificación si aprueban al tema de Veracruz, ahí sería de nueva cuenta el doble discurso de cuándo sí y cuándo no, ¿no?
No, es que mira, viene un tema muy, 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 muy álgido que se va a detonar, no sé si este fin de semana o a principios, pero yo creo que hasta la mañanera va a llegar un tema del fútbol mexicano donde van a quedar al desnudo de cómo se pasan por el arco del triunfo todos los reglamentos. Después de lo que pase, esa bomba atómica que estremecerá el fútbol mexicano en los próximos días y todo, Doña Fede y Ñigorriestra se van a tener que quedar calladitos y cooperando, porque van a quedar desnudados de la manera en que se opera, sin respetar los reglamentos, sin respetar sus propios estatutos, y donde vas a encontrar que hay dueños del fútbol mexicano, de equipos de la Liga MX, que viven en una colonia del Infonavit.
Uf, uf. Pues ya estaremos dándole seguimiento, Nacho, con toda esta información que siempre tienes aquí presente en la Octava Sports. Vamos a una pausa, Nacho. Muchas gracias. Vamos, regresamos con información porque sigue actualizándose el caso de Julio César Chávez Jr. y los problemas que tiene ahora con la ley mexicana y la ley estadounidense. Pausa y volvemos.
Estás escuchando la Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en la Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos del show de la Octava Sports? Jesús May, quien los saluda con mucho gusto para seguir platicando acerca del caso de Julio César Chávez Jr., el boxeador mexicano que ya les comentábamos la semana pasada entró en la controversia después de que fue detenido en Estados Unidos al ser acusado de vivir como ilegal en territorio norteamericano. Pero más delicado y más grave aún es que las autoridades estadounidenses lo están acusando de tener nexos con un grupo del crimen organizado, específicamente con el cártel de Sinaloa. Desde la semana pasada, desde el pasado 2 de julio, Julio César Chávez Jr. se encuentra detenido en Estados Unidos y ayer surgió una controversia porque se mencionaba que el boxeador mexicano no se presentó a su primera audiencia relacionada a este tema. Vale la pena aclarar que sí, justamente a inicios de esta semana, ayer, el pugilista mexicano tenía programada una audiencia. Sin embargo, no era para esclarecer el tema por el cual se le ha detenido ahora. La audiencia que tenía programada para el día de ayer, Julio César Chávez, era para responder en torno a la situación en la cual se le acusó en enero del 2024, donde también se los comentábamos, había sido detenido por tener una posesión ilegal de arma de fuego. Desde ese momento no se le castigó con enfrentar cárcel, sin embargo sí se le metió a un programa de rehabilitación en lugar de ser castigado con la pena de cárcel. Esa rehabilitación constaba de 5 meses y justamente ayer tenía la audiencia de ese caso del 2024 para que pueda esclarecerse y para que pudiera llegar a un buen término. Sin embargo, pues evidentemente Julio César Chávez Jr. no se presentó a esa audiencia. Mucho comenzó a circular en redes sociales que no se había presentado, que no se sabía de su paradero, que era una situación extraña. No se presentó, evidentemente, el pugilista mexicano porque está en estos momentos bajo custodia de las autoridades norteamericanas, está en custodia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y por eso no se presentó Chávez Jr. a la audiencia de ese caso de enero del 2024, que insisto, no tiene nada que ver con el caso del cual está siendo acusado en estos momentos. Y ya ha roto el silencio su padre, la leyenda mexicana Julio César Chávez, quien en una entrevista exclusiva con El Heraldo México habló acerca de esta situación. Se le nota evidentemente desanimado, desconcertado al boxeador mexicano, y esto es lo que menciona Julio César Chávez, papá, en torno a la delicada situación que está viviendo en Estados Unidos.
Sí, está complicada por tantos dimes y diretes, ¿me entiendes? Que unos dicen otra cosa y hay, pero se hablan muchas cosas, ¿me entiendes? Pero mira, estamos tranquilos, gracias a Dios, ¿me entiendes? Porque sabemos de la inocencia de mi hijo, ¿me entiendes? Que conoce a mucha gente que anda en esas cosas, pues sí. Vive en Culiacán, vivimos en Culiacán, ¿me entiendes? Entonces sería imposible no conocer a toda esa gente que andan en esas cosas ilícitas, ¿me entiendes? Pero
pues ahí están parte de las declaraciones que tuvo Julio César Chávez. Evidentemente está desconcertado, él cree justamente. Pues ahí están las declaraciones de Julio César Chávez. Evidentemente está desconcertado, él cree, sigue creyendo en la inocencia de su hijo, y pues el gobierno mexicano también está a la espera de que se conozca la fecha en la cual tendrá la audiencia de deportación justamente a nuestro país. Julio César Chávez Jr. sigue en Estados Unidos, incluso esta mañana en la conferencia de prensa junto a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, habló acerca de esta situación y básicamente dijo que sí, que están a la espera de conocer cuándo se realizará esa audiencia de deportación del boxeador mexicano, porque tiene que responder esta orden de aprehensión que tiene por las autoridades mexicanas desde marzo del 2023, pero de momento no se conoce cuándo será la audiencia en contra de Julio César Chávez Jr., que sigue detenido por las autoridades estadounidenses allá en territorio norteamericano y que, por supuesto, nosotros seguiremos dando la información en torno a lo que surja de este caso. Por lo pronto hemos llegado al final de esta edición del show de la Octava Sports. Muchas gracias por habernos acompañado. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, nos escuchamos y nos vemos mañana. Que tengan un excelente día.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento, para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.